Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda, ministro subrogante además. ¿Por qué está de ministro subrogante, Alejandro?
Sí.
Bueno. ¿Los audífonos me indican? Sí.
Vamos a ponernos los audífonos.
¿Para que, para que escuche al director, porque el director hace preguntas muy difíciles además.
Sí, muy bien, pues.
Hay que estar ahí.
Hola, ¿cómo estás, Gonzalo?
Juan Buenos días, señor ministro.
Un gusto saludarlo, subsecretario nomás.
Pero ¿por qué está de ministro?
Pero está de ministro este día.
Sale entre paréntesis.
No, lo que pasa es que el ministro Briones ha tenido tanta pega en las últimas semanas que era necesario un
día de tomarse un break.
Totalmente. Pues, y aquí estamos nosotros, con los bototos puestos.
Me parece fantástico.
¿Les ha tocado duro?
A nosotros dos, a nosotros dos.
Ha sido difícil, así que usted asume aquí en un momento complejo y difícil y tiene que ver con lo que explica el ministro, o sea, está intentando recargar pilas.
Exactamente, un momento complejo, institucional, difícil. Hoy día estamos pasando, ustedes saben, una crisis de confianza en las instituciones hace mucho tiempo, y el gobierno está ahí, pues, poniendo el hombro, estando cerca de la gente que más sufre. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance con el liderazgo del presidente Piñera, y si seguimos empujando esto para que la clase media, para los más vulnerables, reciban las ayudas necesarias. Recordemos, ¿no? 1.800.000 personas perdieron sus empleos, pero también 1.000.000 de personas han salido de la fuerza laboral, así que para ellos y todas las personas que han visto reducidos sus ingresos, nosotros estamos trabajando fuerte y todos los días con mucha intensidad.
Oye, Alejandro, tengo que tratarlo usted. Hay que hacerlo bien. Alejandro, sí. Ustedes en el se han hecho esfuerzos importantes, me parece bien poco reconocido en términos de lo que ha hecho el Estado chileno, para no ponerlo en términos del gobierno en particular, ha generado en temas de ayuda, ¿verdad? Como porcentaje del PIB, yo creo que en caso de Latinoamérica, sin duda, Chile está, me parece que a la cabeza, no me acuerdo el número exactamente. Incluso comparándolo con países mucho más desarrollados que el nuestro. ¿Cómo es la evaluación de eso y cuáles son los números para ponerle número y después los adjetivos?
Bueno, sobre la línea, Gonzalo, hemos movilizado 8,4% del Producto Interno Bruto de Chile, son cerca de 20.000 millones de dólares. Esto nos pone a la cabeza de lo que ocurre en Latinoamérica y muy cerca de países desarrollados, como por ejemplo Alemania y otros en Europa. Entonces, nosotros entendemos y empatizamos con la situación compleja que han vivido las familias chilenas desde el inicio de esta pandemia y de antes, ¿no? Después del 18 de octubre, que reconozcamos que hubo complejidades enormes para los pequeños y medianos emprendedores, para los sectores más vulnerables, y nosotros hemos iniciado un proceso de reactivación económica y de ayudas directas a las familias. Por ejemplo, los bonos que nosotros hemos entregado directamente a las familias más vulnerables, la ley de protección del empleo, los créditos FOGAPE, que hoy día ya hemos cursado cerca de 260.000 créditos FOGAPE por movilizando recursos cercanos a 11.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una cantidad de recursos muy importantes con el esfuerzo de todos los chilenos. Esto no es solamente el trabajo del gobierno, esto es un trabajo del Estado en su más amplia, en el más amplio sentido de la palabra, y eso significa que los contribuyentes también están aquí poniendo el hombro, y nosotros queremos agradecer por ese esfuerzo. Entonces, han sido meses muy duros, de mucho trabajo. Nosotros entendemos que algunos han visto o han cuestionado la celeridad o la prontitud con que el Estado ha llegado a poder enfrentar esta crisis, pero la verdad es que este ha sido un trabajo conjunto, y esto pone de manifiesto también, Gonzalo, Juan Pablo, la necesidad de seguir modernizando nuestro Estado, y ustedes seguramente pudieron ver el Mercurio el fin de semana, pero nosotros nos hemos puesto como una de las prioridades de aquí a los próximos meses avanzar en la reforma del Estado, porque finalmente cómo se redistribuyen los ingresos. Ustedes saben que pre y post impuesto, Chile es uno de los países que menos baja en redistribución de ingresos en el marco del OECD. Y ahí hay una pregunta directa sobre la eficacia y la calidad con que el Estado llega con sus ayudas a los más necesitados.
¿Y cuál es la evaluación de eso? Porque había una cosa bien interesante, todo esto en el contexto del presupuesto y qué sé yo, que salió, pero me parece que no se pudo implementar por temas de política, me imagino. Usted podría, solamente porque está de ministro, lo trato a usted, subrogante, podrían elaborar un poco en qué es lo que pasó y por qué, pero la idea de este presupuesto en base cero, que en el fondo hace, y yo lo voy a explicar como yo entiendo que es el base cero en las compañías, o sea, ahí no hay nada, no es que el presupuesto del año pasado más un porcentaje, sino que hay que defender cada partida y cada iniciativa. Como que no existiera, Parecía una buena idea para realmente hacer una evaluación dura y bien cáustica de los programas, de muchos de los programas que parecen que no funcionan tanto. ¿En qué quedó eso y en qué está el proceso de modernización del Estado? Que parece que hay más plata, pero no necesariamente llega a la gente.
Bueno, el ministro Briones y el director de presupuestos iniciaron un proceso que se llamó base cero ajustado. Eso significaba mirar las partidas presupuestarias y poder reconocer aquellos programas que mejor funcionaban y los que menos funcionaban. Y ahí se desarrolló una evaluación de los programas con el Ministerio de Desarrollo Social y conclusiones que fueron públicas, ¿no? Y una buena parte de esos programas hoy día no están llegando con la ayuda necesaria en oportunidad y calidad a quienes más lo necesitan. Eso significó una redistribución de cerca del 3% del presupuesto de la Nación, pero lo importante acá es que lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es poner sobre la mesa una preocupación, una prioridad respecto de cómo mejorar la calidad del gasto. Algunos dicen, bueno, hay que aumentar los tributos. Nosotros creemos, bueno, antes de aumentar los tributos, veamos cómo utilizamos bien los recursos que los contribuyentes nos entregan con tanto esfuerzo.
Partamos por ahí
y esto lo iniciamos. Ahora, evidentemente, un proceso lento, largo, la reforma del Estado. Nosotros llevamos 30 años con distintas políticas que trascienden a los gobiernos avanzando en esto, presupuesto en base a resultados, el sistema de alta dirección pública, el servicio civil que me tocó dirigir antes y una serie de otras reformas. Pero esta es una maratón, esta es una carrera larga y lo que queremos hacer es seguir poniendo un granito de arena para efectivamente mejorar la calidad del sector público. El sector público es muy importante en la economía nacional. Cerca del 27% del Producto Interno Bruto se explica por lo que hace o deja de hacer
ya
el sector público.
Ya están 27, solía ser estamos cerca del 20.
Está en torno al 24, antes vamos subiendo. La deuda pública, ustedes saben, se está incrementando. Vamos a terminar el año cercano al 34% y con proyecciones cercanas al 44% en los próximos meses. Entonces, el Estado es muy importante, 12% de la fuerza laboral la representa el sector público. Entonces, tenemos que mirar el stock que tenemos nosotros hoy día, mejorar la profesionalización, avanzar en más mérito, mejorar la focalización de los programas y discutir el rol del Estado, porque efectivamente el Estado tiene que estar menos presente en algunos lugares, pero más presente en otros. Por eso, cuando algunos dicen, bueno, es más Estado, menos Estado, mi respuesta es calidad del Estado. Tenemos que preocuparnos por un Estado de mejor calidad, similar a los que nos muestran el Club de Buenas Prácticas de los países de la OECD.
Su secretario, y en ese sentido lo de esta reforma al Estado, ¿con realismo se puede avanzar teniendo hoy día una relación objetivamente mala con el Congreso, donde el oficialismo no es mayoría y donde cualquier cosa que huela a reformar el Estado, los empleados públicos, la ANEF, que los representa mayoritariamente, se opone prácticamente a todo? Y además le agrego una pildorita: cuando uno ve las evaluaciones, no por parte de la DIPRES, sino que por parte de los propios funcionarios, todos cumplen un 99, un 100%. Claro, eso está asociado a los bonos, pero pareciera ser que el Estado funciona magnífico cuando las metas se cumplen en casi en un 100%.
Bueno, el Estado tiene un montón de virtudes y también un montón de problemas, ¿no? Que tenemos que irlos trabajando, los sistemas de control de gestión, la evaluación de usuarios. Por ejemplo, nosotros hoy día en el Ministerio de Hacienda tenemos la Secretaría de Modernización del Estado, que dirige a Maya Fraile, y allí estamos evaluando la satisfacción de los usuarios con los servicios que presta el Estado. Partimos hace como 5 años con 5 instituciones evaluadas, y hoy día estamos evaluando a cerca de 42 y vamos a pasar el próximo año a 60 instituciones. Y eso nos va a entregar información, data, evidencia de cómo los ciudadanos, más allá de ciertas encuestas de opinión, efectivamente ven y evalúan la calidad de las prestaciones entregadas. Pero esto es un tema estructural, Juan Pablo, y lo que nosotros tenemos que pensar en cuáles son las reglas del juego del sector público para los próximos años, porque acá no solamente tiene que ver con el rol de los funcionarios públicos, que efectivamente lo que tenemos que hacer, yo soy un funcionario público también, es actuar con integridad, hacer la pega y estar permanentemente disponibles para los que más lo necesitan, pero también tiene que ver con el marco de incentivos, ¿no? Y cómo aseguramos que consumidores, emprendedores, inversionistas conozcan las reglas del juego en forma clara y entregar certeza a todos los actores para poder funcionar. Y lo que yo veo, Juan Pablo, a diferencia de lo que muchos otros ven, es en el proceso constituyente que se viene, una oportunidad para discutir cuestiones de fondo. que no solamente se va a dar en el marco del proceso constituyente, también en el rol que va a tener que seguir cumpliendo el Congreso, porque el Congreso va a seguir funcionando. Entonces, allí vamos a poder discutir, a mi juicio, y tenemos que hacerlo con altura de miras, porque la ciudadanía ya está cansada de peleas, no quiere escuchar más ese tipo de cuestiones, quiere pensar, quiere que los políticos y los funcionarios públicos nos pongamos 100% a su disposición, es discutir, bueno, cuáles son las reglas del juego en el empleo público, cómo avanzamos en profesionalización, cómo nos aseguramos de que las ayudas lleguen en calidad y en forma a aquellos que más lo necesitan, y eso requiere voluntad política, eso es verdad. Hoy día estamos pasando un momento complejo, pero, ojo también, la discusión presupuestaria, que fue muy difícil, finalmente se llegó a un acuerdo, liderado por el ministro de Hacienda, el director de presupuesto, el ministro Monkever, y eso muestra también la disponibilidad de la clase política para poder avanzar en temas que son prioritarios. La ley de presupuesto no es cualquier cosa, es la ley más importante de la nación. Se aprobaron 73.200 millones de dólares que van en directa ayuda en materias de educación, salud, pensiones, transporte, vivienda, a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, algunos ven el vaso medio vacío. Yo, quizás algunos me acusarán de naif, lo veo más lleno, porque tenemos oportunidades aquí de poder seguir construyendo hacia adelante.
Oiga, subsecretario, y lo quiero cambiar de tema. Los créditos FOGAPE que se entregaron en este periodo y que están avalados por el Estado y por lo tanto que la banca se abrió mucho a poder entregarlos, ya se tienen que empezar a pagar. ¿Qué información tienen ustedes respecto a cómo se está dando eso? Porque había muchos emprendedores en el mundo de la PYME que veían este inicio de los pagos como muy, muy complejo, muy difícil, porque son todavía pocos los que se han podido levantar.
Bueno, nosotros hoy día estamos en una mesa de trabajo instalada con las pymes, con distintos gremios a lo largo del país, con el subsecretario de Economía, y nos han levantado una serie de temas y preocupaciones, ¿no? Una es la duración del crédito, otro es la extensión del plazo para poder comenzar a pagar, otros han señalado la necesidad de que esto no solamente se destine a capital de trabajo, sino que también a inversiones, en fin. Y esas son materias que hoy día estamos analizando. Se han pagado cerca de 260.000 créditos FOGAPE, ¿eh? No es poco. Y evidentemente hay muchas más empresas pequeñas y medianas que quieren acceder a este beneficio. Por lo tanto, nosotros estamos hoy día trabajando y diseñando una actualización, pero por supuesto, permítanme, yo hoy día estoy subrogante, déjeme que el ministro titular de Hacienda lo pueda anunciar, pues, y no yo. Ah, pero estamos trabajando como ministerio en atender esta necesidad, que es hoy día una preocupación central para las pequeñas y medianas empresas.
Oye, yo me quedé pensando en los temas anteriores, porque y veo que usted participó en la administración anterior de presidente Piñera. Había en ese minuto una sensación de que iba a venir un cambio de mano importante y con una lógica más parecida a lo que estamos hablando, pero de un Estado más moderno, un Estado más eficiente, un Estado que es capaz de hacer que lo que se recaude llegue en mayor porcentaje a los beneficiarios finales. Pero estamos acá en 2020, esto partió en 2010, y seguimos comentando cosas que hacen mucho sentido, pero mi sensación, acá puedo estar súper equivocado, entre medio. Bueno, hubo otro gobierno de Michelle Bachelet, 2014-2018, que tuvo una lógica distinta, pero seguimos comentando las mismas ideas, pero no sé si avanzamos. Y la pregunta es, más que defender de si se ha avanzado o no se ha avanzado, ¿cuáles son las razones dentro de lo que se pueda comentar? Porque habrá cosas que podemos comentar después con el micrófono apagado. Pero ¿por qué es tan difícil hacer las cosas dentro del Estado, pensando en quien estoy volviendo a retrotraerme a la sensación ambiente que había el 2010, de decir, ok, ahora sí que vamos a hacer las cosas de otra manera, y se entregaron los pendrive y todo un show con las cuestiones coloradas, están los cortavientos? Pero me parece que no se avanzó mucho. ¿Cuál es su sensación, Alejandro?
Sí, Gonzalo, lo que podemos comentar ahora... A ver, la reforma del Estado es una cuestión de muchos, muchos años atrás. Partió el año 90, avanzamos en los PMG, gestión por resultado, profesionalización del sector público. En 2003 vino una gran ley del nuevo trato laboral, después del caso Mopgate, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Se crea la alta dirección pública y vamos avanzando, pero evidentemente este es un proceso muy complejo que tiene muchos intereses.
¿Cuál es el principal problema? ¿Son los intereses?
Hay Y es un tema de incentivos también, Gonzalo. La pregunta es, bueno, ¿cómo yo genero incentivos apropiados para que el interés del principal y de la gente sean el mismo? Es decir, de la ciudadanía y de quienes tienen que implementar políticas públicas. Hay un gap también en diseño de políticas públicas e implementación, porque las cuestiones se diseñan en el Congreso, pero después alguien las tiene que traducir en tramitaciones concretas. Por ejemplo, todo lo que hemos visto ahora del pago de bonificaciones, bueno, todo eso se tiene que traducir en un trabajo muy exhaustivo del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República. En fin, son tantas materias que hacen difícil, y hay un componente muy transversal de voluntad política, ¿eh? No basta con que los centros de estudio presenten propuestas todas técnicamente muy robustas. Bueno, la pregunta es cómo la clase política en el Ejecutivo y en el Congreso se ponen de acuerdo para poder legislar sobre materias relevantes. Pero no todo está perdido. Gonzalo, hay cuestiones que son importantes, y por ejemplo la transformación digital. Nosotros hemos avanzado un montón.
Es verdad.
Por ejemplo, la licencia médica electrónica. Hoy día el 90% de las licencias son electrónicas. La comisaría virtual, se generaron cerca de 100 millones de transacciones durante este año. Y así suma y sigue, ¿no? Por lo tanto, se ha avanzado, pero siempre el Estado, que es una organización muy compleja, piense que son cerca de 200 giros de negocio distintos, un gran holding, 420.000 personas a nivel central. Además sumamos los municipios y demás, llegamos a cerca de 1 millón de personas. La coordinación es un tema muy complejo, y la continuidad, y eso es muy importante. Y en el sector público, a diferencia de lo que ocurre en muchas organizaciones privadas, tiene que haber una política de continuidad, y para eso el presidente Piñera ha creado una arquitectura que incluye un consejo asesor permanente para la modernización, que lo que busca es tratar de darle continuidad a estas políticas y viabilidad política, que es muy importante. Policy y politics, como dicen los gringos, no solamente política.
Y en ese sentido, claramente el tema político está mucho más trabado acá, ¿no es cierto? Tu evaluación hasta ahora es que se ha avanzado menos o más que el primer gobierno de Sebastián Piñera en este sentido. ¿O que todavía queda por hacer para recuperar lo que no se ha podido avanzar, si es que la respuesta es negativa a la pregunta anterior?
Siempre queda mucho por hacer. El presidente Piñera en su primer gobierno hizo un énfasis muy fuerte en la gestión. Allí se avanzó mucho por vía administrativa en distintas materias. Se creó, por ejemplo, un programa Chile Gestiona, que lo que permitió fue medir indicadores transversales que parecen irrelevantes, pero que son hoy día muy, muy centrales, porque permitió hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Y hoy día nosotros estamos, el presidente también ha convocado este grupo asesor permanente y ha generado una agenda de modernización que fue publicado el año 2019, que tiene 50 medidas muy concretas, con 6 ejes, y en los cuales hemos ido avanzando. Por supuesto, hoy día mi desafío, Gonzalo, es darle prioridad a esto, y que la Subsecretaría de Hacienda, típicamente conocida por los números, hoy día se transforme realmente en una Subsecretaría de la Modernización del Estado y de la Gestión Pública. ¿Por qué ambas materias? Porque podemos avanzar en legislación, pero también tenemos que avanzar por la vía administrativa, vía gestión, para que esta cosa tan abstracta que la gente escucha como modernización del Estado se transforme al final del día en mejor calidad de vida para las personas. Y esa es nuestro único norte hoy día.
Ok. Juan Pablo, ¿estás ahí?
Subsecretario, algo... Sí. Algo bien coyuntural, subsecretario. La recolección de datos parece estar difícil, ¿eh? El mercado le cuesta apuntar cómo viene el IMASEC, cómo viene el empleo, cómo viene la inflación. Hoy, ¿qué le pareció el número después de un alza tan fuerte el mes pasado, del IPC, de 0,6, más del doble que esperaba el mercado? Hoy también sorprende con una variación negativa. ¿Qué evaluación hace usted de eso?
Sí, hoy día esta es una buena noticia a nuestro juicio para los consumidores y para las empresas. Esto permite mostrar una señal de estabilización de la inflación. Más allá de la variación que tuvimos en los últimos meses, tenemos un 2,6% acumulado este año, 2,7 si lo consideramos interanual con noviembre del año anterior. Por lo tanto, más allá de las complejidades que esto puede traer respecto a la recolección de la data para los mercados, es una buena noticia hoy día para consumidores y para emprendedores. Así que quedémonos con eso, vamos a seguir avanzando. Tenemos que generar las condiciones de reglas claras para todas las instituciones y para las personas, y esto nos parece una buena noticia.
Excelente. Bueno, le agradecemos a Alejandro Weber, entonces subsecretario de Hacienda y ministro subrogante, conversando aquí en directo con nosotros en Radio Duna.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Juan Pablo, y un saludo a todos los auditores.
Gracias a ti.
Muchas gracias, subsecretario. Suerte en su nuevo cargo.
JP, tenemos a Andrés Cáceres.